Mientras los pequeños salen, vamos a orar. Padre, nos asiste una vez más. Tener la necesidad de darle gracias continuamente. Continuar a levantar nuestras voces, nuestros corazones. No sé de cada persona lo que está pasando por su mente, pero tal vez una o dos aquí que este es el único domingo que van a venir a la congregación. Así es que oramos que los alcance con el Evangelio y la gloria de Cristo. Y oramos por todos aquellos que conocen a Jesús, que sean, entiendan que Jesús ha venido de su gloria aquí, a esta degradación, no solamente a morir, pero morir una muerte cruel en la cruz, en total obediencia a usted, Padre, según su plan. Sufrir humillación, dolor, angustia, sufrir todo el pecado en nuestro nombre. Y luego victoriosamente ser resucitado de los muertos. Oramos que nuestros corazones estén asombrados de todo esto cada día más a través de nuestras vidas, hasta que estemos enfrente de nuestro que ha resucitado, Señor. Y darle gracias en persona por todo lo que hizo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. A una popular columnista y comentarista, yo lo llamo del semiconservador canal de Fox, publicó ayer un artículo. También es autora cristiana, según ella. El artículo no era más que un anuncio de la resurrección de Cristo, el artículo se trataba de eso. Ciertamente menciona brevemente los detalles de la muerte de Cristo, pero como suele ser el evangelismo moderno, se apresura a presentar este evento así para poner otros eventos como el principalmente de ayudar a superar nuestras dificultades de la vida, según ella. Eso es lo que se enfoca. El artículo se titula "La Pascua es la prueba viviente de que Dios sigue venciendo lo imposible por nosotros". En aún en el título siempre es el yo. Por nosotros. El autor afirma, sea lo que sea que estés atravesando esta semana, Dios está muy al tanto y promete no abandonar jamás a sus hijos. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que experimentaron familias rotas, diagnósticos devastadores, ruina financiera, guerras o hambrunas. Al repasar sus vidas, podemos ver cómo Dios está tejiendo un bien largo plazo. Esa es también la verdad que subraye en la historia terrenal de Jesús. En otras palabras, la historia de Jesús se trata de yo. Ella cierra este artículo que carece de la esencia del Evangelio afirmando esto. Y cada Pascua es evidencia, dice, de cómo Dios vence lo imposible en nuestras vidas. Él puede obrar a través de nuestros miedos, fracasos, nuestra rebeldía y nuestros desvíos. Lo triste es que ese tipo de pseudocristianismo se convertirá en el enfoque de atención de innumerables iglesias en la actualidad. Un intento de convertir la resurrección de Jesucristo simplemente en una lección para la vida cotidiana. O más bien, la resurrección de Cristo está en el centro del Evangelio de las Buenas Nuevas. Un Evangelio que el autor de este artículo popular disfraza y minimiza cuidadosamente para no ofender a nadie. Pablo dice que Jesús vino para asumir nuestras debilidades, evitando cuidadosamente el uso de la palabra pecado en cualquier momento. Evita todo momento la palabra pecado. No puedes tener el Evangelio sin mencionar el pecado, mencionarlo. Dice que la resurrección de Cristo demuestra cuánto Dios se preocupa por nuestras vidas cotidianas, mundanas. En contraste con esa tontería pseudocristiana, esta mañana quisiera mostrarles que la resurrección de Cristo no solo representa el comienzo de la dulce victoria de todos los que creen en Él y reciben la oferta gratuita de pago por el pecado dado por la muerte de Cristo, sino que la resurrección de Cristo es el comienzo de la exaltación de Cristo mismo. Vamos a Lucas 24:1 y vamos a ver brevemente a los versículos. Lucas 24:1. Y mientras se encuentra en Lucas 24, 1 al 8, es importante que comencemos el principio de todas las cosas para poner la resurrección de Jesús en un contexto correcto bíblico. Dios creó la humanidad para gobernar un mundo perfecto y libre de pecado. Génesis 1:26, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, las bestias, sobre toda la tierra, todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre ser viviente que se arrastra sobre la tierra. El plan de Dios soberano y perfecto para reinar en la tierra perfecta. Pero en el plan soberano y perfecto de Dios, en su plan, Satanás se rebeló e introdujo la tentación y el pecado en la creación. Y ahora la redención, la recompra de la creación era necesaria. Y Dios prometió a este Redentor, uno que derrotaría a Satanás y que salvaría, pero sería a través de graves heridas, incluso la muerte. Dios le declaró a la serpiente, a Satanás, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y él te herirá en la cabeza y tú herirás en el talón. El Salvador, que vendría de una mujer, nacido de hombre, pero plenamente Dios, sería herido en la muerte, pero aplastaría el poder de Satanás para impedir la redención, pagando el justo castigo por el pecado en la cruz y proclamando la victoria sobre la muerte en la resurrección. Es el contexto. Lucas 24:1. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Otras mujeres con ellas se hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. La resurrección de Cristo representa el comienzo de la dulce victoria de todos los que creen en Él y reciben la oferta gratuita de pecado por el pecado dado por la muerte de Cristo. La resurrección de Cristo demostró que el pago fue realizado completamente. Si lo puedo poner de esta manera, ya el cheque se cubrió. La resurrección de Cristo hace posible nuestra propia resurrección, ya que Él fue primero en la muerte y ha demostrado la capacidad de resucitarnos de entre los muertos. La celebración de su resurrección ha sido históricamente el punto culminante, la cúspide del año de la iglesia. Pero creo que durante muchos siglos innumerables cristianos han sido privados, robados del alcance completo de las implicaciones de la resurrección. Para muchos la resurrección de Cristo representa el fin del ministerio de Cristo, que ese es el capítulo final de la obra y ministerio. Y sin duda su resurrección sabemos que no es un evento solamente, pero por siglos muchos se les han enseñado que ahora de alguna manera envolvemos el ministerio de Jesús en un pequeño paquete ordenado que tiene que ver principalmente conmigo y con mi pequeñita vida. Que Jesús ora por mí, que sí lo hace, y que Jesús es el Rey, aunque es confuso decirlo, cuando el mundo se dirige lentamente al infierno. ¿Qué pasa después de la resurrección? Porque la resurrección de Cristo no es el fin del ministerio de Jesús, sino sé que inicia las siguientes fases del ministerio de Jesús, de su ministerio. Avanza a la siguiente fase. Así que me gustaría hacerle una pregunta esta mañana. ¿Qué hace Jesús resucitado? ¿Qué hace un Jesús resucitado? Y básicamente, solamente le voy a leer la Biblia. Esta mañana se la voy a leer mientras recorremos el ministerio y la actividad del Señor Jesús resucitado después de la resurrección. No les pediré que consulten los pasajes, ya que son muchísimos. He etiquetado estas acciones con etiquetas cortas de dos palabras para simplificar estos pensamientos, este camino. ¿Qué hace Jesús resucitado? Primero, Enseñanzas del reino. Enseñanzas del reino. Tras su resurrección, Jesús se une en secreto a dos de sus seguidores mientras caminaban desde Jerusalén los 11 kilómetros hasta el pueblo de Emaús. Y estaban confundidos acerca de la muerte de Jesús y desconociendo de su resurrección, ocultó su identidad a ellos. Y tras escuchar sus preocupados de que la tumba de Jesús estaba vacía, pero no sabían por qué. Lucas 24, 25 dice, y les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Ahora, si Jesús enseñó un resumen de todo lo que se dice sobre él en el Antiguo Testamento, hubiera tratado tal vez unas 2 horas, un sermón más largo del Antiguo Testamento. Es necesario que se incluya la enseñanza sobre el reino de Dios, porque el reino de Dios está entrelazado con la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Bueno, ahora Jesús se presentó ante los apóstoles, demostrando su resurrección sin la menor duda. Y durante los 40 días previos a su ascensión al cielo, ¿cuál fue el tema de los preparativos finales que les hizo a los apóstoles para anunciar las buenas nuevas del Evangelio al mundo? La pregunta era, ¿cómo dar una presentación del Evangelio en 15 minutos? No. ¿Acaso la frase era, dile a todo el mundo que Jesús te ama y que tiene un plan maravilloso para ti? No. O era, recuerda que la batería y las guitarras y todo, pero los himnos antiguos son terribles y deberías desecharse. Hechos 1:3 dice que por 40 días estuvo hablando de las cosas que conciernen el reino de Dios. Los discípulos le preguntan, Señor, ¿es en este momento que vas a restaurar el reino a Israel? Y no los corrigió por comprensión del reino de Dios como centrado en la tierra, en el reino de Israel, pero sí les dijo que no se preocuparan por eso, sino que fueran testigos del mundo, del Salvador Mesías y de su reino venidero. ¿Qué hace el Jesús resucitado? Enseñanzas del reino. ¿Qué más hace? Intercesión fiel. Intercesión fiel. Hechos 1:9. Pues de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos los miraban. Fue levantado mientras hablaba con ellos. Así que la ascensión corporal de Jesús al cielo, lo que significa ahora mismo. Dos hombres estaban a un lado de ellos y les dijo, hombres de Galilea, ¿por qué están mirando hacia arriba? Este hombre que ha ascendido a ustedes al cielo vendrá de la misma manera en lo que han visto irse al cielo. Así es que la corporal ascensión de Jesús al cielo, lo que significa que ahora mismo, en este mismo momento, Él es y está por siempre, existe en ese cuerpo resucitado humano. Siempre es el puente entre el hombre físico y el Dios invisible. La ascensión al cielo marcó el comienzo de la siguiente fase de su ministerio. Hebreos 1:3 nos dice que Jesús, habiendo consumado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es muy importante. Apocalipsis 3:21 confirma que cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó, dice, con mi Padre en su trono. Nomás hay un trono donde los dos se sientan. Jesús aún no se ha sentado en su trono, propio trono. Eso vendría después. Pero mientras tanto, ¿qué está haciendo Él en el trono de su Padre? Hebreos 7:25, por lo tanto, Él también puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, aquel que siempre intercedió. Siempre ha hecho intercesión por ellos, para orar. Jesús ahora, según Pablo en Romanos, a la derecha del Padre, que intercede por nosotros. ¿Qué significa esto? Esto no se trata de que Jesús le pida a Dios, Padre, que se asegure de que puedas pagar tus cuentas y que todos tus sueños se tengan realidad, o que puedas lograr lo imposible. No, la intercesión de Jesús es la aplicación constante del pago realizado en el Calvario a tu pecado, porque es necesario. Satanás sigue acusando a los hermanos en Cristo. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás acusa al pueblo de Dios delante de nuestro Dios día y noche, constantemente. Por eso Cristo intercede. Él no permite que ni una sola acusación prospere. Tus pecados están pagados completamente en el tribunal del cielo. La evidencia de la cruz se presenta continuamente en respuesta a las acusaciones de Satanás contra ti. Anote. Si ha leído un poco la Biblia, Satanás es un mentiroso. Pero no necesita mentir sobre ti. Simplemente decir la verdad sobre ti, lo que tú haces diario, te condenaría. Excepto que en Cristo, Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Condenación. De hecho, la intercesión de Cristo es tan exhaustiva que Pablo dice en Romanos 8:33, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Ni un cargo contra sus electos. Que Cristo intercede en cada acusación. Bueno, pagado en total, esto hizo esta persona, pagado en totalidad, pero también hizo esto, también pagado en su totalidad. No puede ser condenado a causa de eso. No escucha las acusaciones, no pueden condenarte. Lo pagué completamente para que no sea condenado. Y continuará haciendo eso. Enseñanzas del reino, intercesión fiel. ¿Qué más hace un Cristo resucitado? Liderazgo de la iglesia. Él es el liderazgo de la iglesia. La iglesia, todos aquellos que han recibido a Cristo desde su muerte y resurrección, ha sido comprada y pagada por el sacrificio de Cristo. Él es el dueño. 1 Corintios 6, 20, porque has sido comprados por un precio, por lo tanto, glorificad a Dios que es vuestro cuerpo. Jesús declaró la autoridad que le había sido dada sobre la iglesia. Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pablo declara poéticamente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1, 17, Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas subsisten, y en la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El libro de la revelación de Jesucristo, dado al apóstol Juan, en la isla de Patmos, Jesús le da 7 cartas para que las envíe a las iglesias de Asia Menor, que tenemos como Apocalipsis 2 y 3. Él da algunos elogios, da muchas reprensiones y correcciones, un montón de mandamientos. Y esas 7 cartas da 35 imperativos griegos, verbos, mandamientos a la iglesia. Eso se trata de 2 órdenes cada 3 versículos. Es una alta concentración. O si lo puedo decir de otra manera, y lo he tratado de hacer, si lee algunos de los versículos en Revelación, se tarda como 25 segundos de leer en voz alta. 3 versículos en Apocalipsis. Ese es un mandato aproximadamente cada 8 o 9 segundos. ¿Se imagina un sermón así? Cada 9 segundos recibes una orden para obedecer. Pero Él es la cabeza de la iglesia. Él puede hacer eso. Esto es porque los líderes de nuestra congregación tienen prioridad, un solo enfoque en el que tenemos que hacer. Y es llevar a la iglesia que obedezca a la cabeza de la iglesia, que es la Cristo. ¿Qué es lo que dice la cabeza de esa iglesia? Que ha pagado en la cruz, comprado y pagado. ¿Sabe lo que Jesús proclamó? Yo edificaré mi iglesia, dice Mateo 16, 18. Enseñanza del reino, intercesión fiel, liderazgo de la iglesia. ¿Qué más hace un Cristo resucitado? Pues llamarle rescate de la iglesia. Llegará un día en que la iglesia se construya, cuando la última persona que llegue a la fe en Cristo lo haga. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Qué pasa? Tesalonicenses 4 y 6, porque el Señor mismo descenderá del cielo en voz de, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. Pablo le explica a los corintios, 1 Corintios 15, 51, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en abrir y cerrar de ojos, al son de la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dijo Pablo. Esto es lo que prometió Jesús en Juan 14 a los apóstoles. En la iglesia, Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas. Si no fuera así, os los habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y me voy, os preparo un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Les dijo a los apóstoles. no la de la muerte, de tomar a su iglesia, a sus miembros. Enseñanza del reino, intercesión, fiel liderazgo de la iglesia, rescate de la iglesia. Jesús también hace lo siguiente: herencia merecida, herencia merecida. Jesús mismo cuenta una parábola sobre sí mismo. En Lucas 19:12 dice: un hombre fue a un país lejano para recibir un reino para sí mismo y luego regresó. Esto se hace referencia a la ascensión de Cristo. Su partida al país lejano del cielo para recibir un reino para sí mismo. ¿Y cómo pasa esto? Y mientras estaba en el cielo, vemos esta escena tal como se registra en Apocalipsis 5. Entonces vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un rollo escrito por dentro, dice el Padre, y por fuera sellado con 7 sellos. Este pergamino indica la propiedad de la tierra, un título. ¿Y a quién se le entrega el pergamino? ¿A quién lo entrega el Padre? El Cordero de Dios sacrificial, el Hijo de Dios resucitado y ascendido, de pie en el centro de la sala del trono, como si hubiera sido asesinado. En otras palabras, había evidencia de su muerte y la resurrección, marcas, cicatrices en su cuerpo. Apocalipsis 5:7. Él vino y tomó, Jesucristo, el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono del Padre. Y el cielo se vuelve loco. Y el cielo se regala. Y cantaron un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y redimido para Dios con tu sangre, gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hiciste un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Hay un oficial momento cuando Dios el Padre da el reino del planeta Tierra a su Hijo. Está proféticamente en Salmo 2:7. Proclamaré el decreto de Jehová. Él me dijo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pídeme y te daré las naciones como herencia y los confines de la tierra como posesión tuya. Los quebrarás con vara de hierro, los harás pedazos como vasijas de alfarero. Pero la tierra seguirá bajo el control del maligno, el príncipe del poder del aire, el acusador, Satanás mismo. Entonces, es Jesús enseñanza, hace intercesión fiel y lidera a la iglesia, rescata a la iglesia, da herencia merecida. También preparación para la conquista, prepara para la conquista, se prepara para la conquista. Si tiene trabajo en creer esto, note, solo estoy leyendo la Biblia, solo estoy leyendo la Biblia, no le estoy dando mi opinión. Jesús, durante toda esta era de la iglesia, ha estado sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, el reina. No ha dejado de reinar. Apocalipsis 19:11. Vi un cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Son como llama de fuego sobre su cabeza y muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Y vestido con la vestidura teñida en sangre. Su nombre también es llamado la Palabra de Dios. Solo para que sepa, nota. La venida de Jesús que conquista la tierra no es una nueva revelación. Esto llega hasta el principio de todas las cosas. Podemos regresar hasta Enoch. Apenas 7 generaciones después de Adán, Enoch, un hombre que caminó con Dios con tal fidelidad que Dios lo llevó al cielo sin morir. Génesis 5:24. Recibió una revelación de Dios que está registrada en Judas 14 con tal claridad que Enoch la registra como si él mismo hubiera presenciado el propio evento, como si hubiera pasado. Enoch, en la 7ª generación desde Adán, también profetizó diciendo: he aquí, el Señor viene con muchos miles de sus santos como conquista. ¿Qué más hace Jesús? Invade la tierra, invasión de la tierra. Salmo 96:11. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo y todo lo que hay en él. Entonces los árboles del bosque cantarán de alegría delante de Jehová, porque viene, porque viene a juzgar la tierra, juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. No va a ser bonito. Zacarías 14:3 dice, entonces Jehová Sadre peleará contra las naciones como el día en que pelean el día de la batalla. Zacarías 12:9, y sucederá que en aquel día yo intentaré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Joel 3:2, reuniré a todas las naciones, hablando, dice, haré descender en el valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi herencia Israel, a quien han dispersado entre las naciones y con quien han repartido mi tierra. Jesús mismo describe cómo será esto cuando la gente del mundo se dé cuenta de que Él viene. Esto es lo que dice en Lucas 17:24. Porque así como el relámpago que sale del extremo del cielo y brilla hasta el otro extremo, así será el Hijo del Hombre en su día. Nuestra familia ha pasado mucho tiempo en Texas. Si usted se para afuera en el tiempo completo, junio, mayo, y usted ve estos relámpagos, usted puede ver que toma 7 segundos de salir de un lado hasta el otro y ilumina todo. Es que saben lo que está hablando. La venida de Cristo no será invisible, no será simbólica, no será espiritual, será visible para todo el mundo, de un modo, de un lado al otro. En 24 horas, todo el mundo en la tierra al mismo tiempo, donde estemos, veremos a Cristo. También la restauración. Restauración prometida. Promete que Israel como nación se arrepentirá ante sus mesías. Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica para que miren a mí, a quien traspasaron. Para ahí. Zacarías escribió esto 500 años antes de la crucifixión de Cristo. Dios le ha dicho a Zacarías que escribir. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por un hijo único. Llorarán amargamente por él como se llora amargamente por el primogénito. El remanente, los fieles de Israel, debe ser llevado al arrepentimiento y ellos serán, y cuando sean traídos al arrepentimiento, Dios promete que los, Jeremías 31, los rescatarán. Aquí los traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra entre ellos los ciegos, los cojos, la mujer encinta y la que está en parto. Juntas, una gran asamblea, ellos volverán aquí, con llanto vendrán y con súplica los guiaré. Los haré caminar junto a corrientes de aguas, por senda recta en la que no trompezaron. Porque yo soy padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Escucha la palabra de Jehová, oh naciones, y proclama en las costas lejanas, y decid, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor guarda su rebaño. Escuche, esto no es tratar de juntar las piezas, dos cositas o referencias del Antiguo Testamento, de tratar de crear algo que se puede imaginar. En Ezequiel 36:4, Dios le da a Israel un discurso de lo que pueden mirar hacia el futuro, esperar. No lo voy a leer todo, voy a leer una porción. Ezequiel 36, versículo. Esto es un montón de promesas. Y dice a la tierra, que es la casa de Israel. Por tanto, oh montañas de Israel, oí la palabra del Señor Jehová. Así dice el Señor Jehová a las montañas y a las colinas, los barrancos, a los valles, los desiertos desolados y a las ciudades abandonadas que se han convertido en botín y objeto de burla para el resto de las naciones que están alrededor. Por tanto, dice el Señor Jehová, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, que entregaron mi tierra como posesión, como alegría sincera y con desprecio de alma para expulsarla y saquearla. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel. y di a los montes y a las colinas, los barrancos y los valles. Así dice el Señor Jehová. He aquí he hablado de mi celo y en mi ira, porque habéis sufrido de la deshonra de mí. Así es que dice el Señor Jehová. He jurado que ciertamente las naciones que te rodean llevarán consigo su propia deshonra. Pero ustedes, oh montes de Israel, echaréis vuestras ramas y daréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán. Porque aquí que yo estoy con vosotros y volveré hacia vosotros y seréis cultivados y sembrados. Multiplicaré sobre vosotros a todos los hombres de la casa de Israel, a todos ellos. Y las ciudades serán habitadas y los lugares desolados serán construidos. Multiplicaré en vosotros hombres, animales, se multiplicarán y serán fecundos. Haré que volveréis a ser habitados como antes y os trataré mejor que al principio. Así sabréis que yo soy Jehová. Y haré que los hombres, mi pueblo Israel, caminen sobre ti y te posean. De modo que llegarás a ser su herencia y nunca más los dejarás sin hijos. En otras palabras, nunca más un israelí será enterrado en la tierra. Oh, qué amor tiene Dios. Que cuando el rey de Israel regrese, el pueblo será restaurado a su tierra. Enseñanza del reino, intercesión fiel, liderazgo de la iglesia, rescate de la iglesia, herencia merecida, preparación para la conquista, invasión de la tierra, restauración prometida. Y se mejora. Exaltación mundial. No solo cuando Cristo regrese, tendrá su lugar correcto, merecido, su trono es como en el reino de Israel. Zacarías 14:9 dice que en aquel día él será rey sobre toda la tierra. En Miqueas 4:1 sucederá que en los últimos días el monte de la casa de Jehová será establecido como la cabeza de los montes. Y es Jerusalén. Y será exaltado sobre los collados y los pueblos afluirán a él. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñen sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos y dictará sentencia a naciones poderosas y lejanas. Convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Ninguna nación alzará espada contra otra y jamás aprenderán la guerra. Cada uno de ellos se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera sin que nadie los haga temblar. Porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Salmo 96:10 es una celebración de la venida, de una exaltación del Mesías. Dice, de sí entre las naciones, Jehová reina. El mundo está establecido, no será conmovido. Él hará justicia a los pueblos con equidad. Salmo 46:10 dice, se saca de contexto, dejen de esforzarse. Y sepan que yo soy Dios. No me gusta decirlo. Él está hablando a gente rebelde. Dejen de esforzarse y sepan que yo soy Dios. Y seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra, dice el Señor. ¿Cuánto tiempo reinará Cristo en este reino intermedio? 6 veces en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 21:7 se nos dice que 1,000 años. Un tiempo en que Satanás ha sido atado e incapaz de tener una pequeña influencia sobre el mundo. Pero, Apocalipsis 27 dice, y cuando se cumplan los 1,000 años, Satanás será liberado de su prisión. Enseñanza del reino, intercesión fiel, liderazgo de la iglesia, rescate de la iglesia, herencia merecida, preparación de la conquista, invasión de la tierra, restauración prometida, exaltación mundial. Destrucción final viene. Destrucción final. Satanás es liberado por última vez. Los descendientes rebeldes de los supervivientes de la gran tribulación son engañados y se unen a él. Apocalipsis 27. Cuando se cumplan los 1,000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y Magog, para reunirlos para la guerra. Y el número de ellos es como la arena de la orilla del mar. Y subieron a la vasta llanura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oh, pero hay un enemigo más. Ahora conquistará al enemigo final. 1 Corintios 15 dice, porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos enemigos bajo sus pies. El último enemigo que debe ser abolido es la muerte. Enseñanza del reino, intercesión fiel, liderazgo de la iglesia, rescate de la iglesia, herencia merecida, preparación para la conquista, invasión de la tierra, restauración prometida, exaltación mundial, destrucción final. Y la última, ¿qué más va a hacer Jesús? Sentencia completa, sentencia completada. Juzgará a las naciones, a Satanás, y habiendo juzgado a todos los rebeldes vivos que quedan en la tierra, ahora Jesús juzga todo individuo que haya vivido alguna vez y que haya negado a seguir a Dios, recibido el juicio final. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, que cuya presencia oyeron a la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Vi entonces los muertos grandes y pequeños de pie entre el trono. Y se abrieron los libros y se abrió otro libro. Y los muertos fueron juzgados por lo según lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Los muertos ya estaban en él. Muerte y Hades fueron arrojados al lago de fuego. Si no se encontró su nombre, serán arrojados al lago de fuego. ¿Qué pasa enseguida? Jesús sigue trabajando. Recreación cósmica. Cielos nuevos, tierra nueva. En la creación de todas las cosas, tal como se registra en Génesis, el segundo miembro de la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, fue el instrumento de la creación. Hebreos 1 dice que por medio de él, el Hijo de Dios, que hizo el mundo. Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Ahora en la creación ha sido purificada de todos los pecadores. Solo quedan los justos resucitados. Pero la creación misma todavía gime bajo el peso de la consecuencia del pecado de la humanidad. La creación fue corrompida cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Romanos 8:19 dice, porque la creación ansiosa y anhela, espera con impaciencia la manifestación de los hijos del Hijo de Dios. Porque la creación fue sometida a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió con esperanza. Que la creación misma también. Pero ahora sabemos que toda la creación se queja. Deje pausar un poco aquí. ¿Qué significa? Que la creación todavía gime a causa de las consecuencias del pecado. Tenemos un perrito que nos lo queremos, que se llama Coco, murió. No murió a causa de su pecado, murió a causa del pecado del hombre. Tiene que escarbar. No se mueren los árboles a causa de su pecado. Muere la naturaleza. Vemos esto todo el tiempo. Muerte. Muerte, vida, muerte, vida. Lo que más vemos es muerte. Todo alrededor de la creación. Si usted cree que la creación no está quebrada, no toque su yarda atrás para que vea qué pasa. Y usted regresará. Está creada la creación. Se va a ver horrible. La creación no pecó. Nosotros pecamos. Por eso es la creación. Gime. Esperando la revelación de nuestro Señor Jesús, a la revelación de los hijos de Dios, la salvación a todos que sean salvados de todas las edades. Así es que Dios redime su creación. No en el sentido de destruirla por completo, sino de rehacerla, recrearla, de redimir la creación que espera este preciso momento para ser perfeccionada una vez más. Apocalipsis 21:1-2 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasada habían desaparecido y no hay mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. El Hijo resucitado de Dios, el instrumento de la creación, ahora recrea todas las cosas creadas, centrada en la perla resplandeciente de la nueva tierra, en la ciudad santa, nueva Jerusalén. Enseñanza del reino, intercesión fiel, liderazgo de la iglesia, rescate de la iglesia, herencia merecida, preparación para la conquista, invasión de la tierra, restauración prometida, exaltación mundial, destrucción final, juicio final, recreación cósmica. No hemos terminado. Redención completa. Redención completa es la última. ¿De qué se trata esta historia de creación a recreación? De crear y luego recrear. ¿De qué se trata? Escuche, la cumbre de la historia de creación a recreación es la historia de el amor. No lo que piensa. El amor de la creación a la recreación. Esa es la historia de amor entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Dios el Hijo al Dios el Padre. Y somos los beneficiarios. El Dios Padre, el amor hacia su Hijo, darle adoradores. Y el amor del Hijo al Padre, para darle incontables miles de millones de adoradores. 1 Corintios 15, 24. Luego viene el final. Cuando Él entregue el reino a Dios Padre, cuando ha abolido todo el dominio, toda autoridad y todo poder. Y ahora, Apocalipsis 22, 1 al 5. Me mostró un río del agua de la vida, brillante como el cristal, que salió del trono de Dios y del Cordero. En medio de su calle, a ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que daba 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanación de las naciones. Ya no habrá maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá noche, ni tendrá necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol. Porque el Señor Dios los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué hace un Jesús resucitado? Mucho. Muchísimo. Y tú puedes ser parte de este gran plan. Pero debes adorarlo. Debes arrepentirte. Y debes creer en el Señor Jesucristo. Te tengo que decir, todos esos eventos van a suceder. Contigo o sin ti, no importa. Son un hecho. Son dos tipos de personas. Según los describe Jesús, todo el mundo se exalta y a que se justifique, no podrá ser justificado. Jesús dijo que el que se justifique a sí mismo. ¿Y qué significa ser justificado? Significa ser oficialmente reconocido ante Dios. Y de hecho, la justificación está ligada a la resurrección de Cristo. Romanos 4, 25 dice que Él fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. De que en la resurrección de Cristo, nuestra justificación es posible. ¿Por qué? Porque la reacción prueba que la pena por el pecado está pagada completamente. Colosenses 2.14. Anulado el acta de decretos que nos era contraria, la cual nos era hostil, también quitó de en medio clavándola en la cruz. Y ahora, ¿qué es el resultado? Romanos 5.1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y solamente. Y puede pensar, quiero ser justificado. ¿Cómo puedo ser justificado? ¿Está listo? Pida. Solo pida. Si se rehúsa a pedir, usted cree que sabe más que Dios. Si usted se rehúsa a pedir, significa que tomar ese momento de doblar la rodilla ante Dios y decir, soy un pecador y necesito perdón. Si es más importante para usted pasar en eternidad sin Dios, en los fuegos del lago eterno, entonces tome ese momento para humillarse ahora, ahorita, y entonces será exaltado después. O puede exaltarse ahorita usted mismo y será humillado después. Solamente esos dos tipos de personas. ¿Cómo puedo ser justificado? Solo pida, humíllese ahora y será exaltado después. El que confiese con su boca que el Señor es el Rey, el verdadero, el Salvador, que esa paz con Dios mediante la justificación, a través de la justificación, sea suya y estés encontrado en el Señor, en la familia del Señor, mientras Cristo avanza su gran misión desde su resurrección, que fielmente va a completar. Vamos a orar juntos. Oh Padre, su Hijo, magnífico, Qué glorioso Él es. Qué brillante es. Con razón nos muestra el libro Apocalipsis que su rostro brilla como el sol. No tenemos suficientes palabras en nuestro lenguaje para llegar cerca de poderlo describir. Y ciertamente, la resurrección de Cristo es infinitamente más allá de triunfar sobre lo imposible en nuestras vidas. La gran imposibilidad que debe vencerse es cómo un Dios santo puede salvar gente no santa. Eso es lo que Cristo ha vencido. En Dios todas las cosas son posibles, lleno de gracia, con su amor eterno, envió a su Hijo morir en nuestro lugar, resucitarlo, pagar por la pena completa de que Cristo ha culminado todo, y libremente y gratuitamente, como Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, una vez que estemos con Él, siempre estaremos con el Señor, así como progresa a través de todas estas cosas, traer la recreación para que Él un día entregue todas las cosas perfectas, una creación perfecta, santa. Estaremos todo el momento con Él. Señor, oro por una mujer, hombre, o pequeño, grande, en este momento, aquellos en su corazón que no han doblado las rodillas, no se han humillado, ese momento no han reconocido de que necesitan la gracia de Dios, la misericordia de Dios, recibir ese regalo. Oro en este día por ellos. Un día glorioso que poder mirar para atrás de que el día de la resurrección, en 2026, yo doblé la rodilla ante un rey, mi rey, el glorioso, el que viene en las nubes, en el aire, que su venida será como un relámpago. Que este sea el día. Agradecemos, Señor, por un glorioso Salvador, Padre. En su nombre oramos. Amén.